en la mañana de Uniminuto Radio. Es momento de sacar un momento de nuestro programa para hablar de un ensayo que realiza Juan Álvarez. Se trata de La breve historia del insulto en Colombia. Suena interesante este título. Vamos a ver en qué consiste, cuál es el desarrollo que hace Juan a lo largo de esta conversación que sostendrá con nosotros aquí en Uniminuto. ¿De quién se trata? Ángela Bocanegra, nuestro siguiente invitado.
Bueno, el invitado que en esta mañana nos acompaña, no sé si usted tenga el acceso en ese momento.
Sí, señores, se trata de Juan Álvarez. Juan Álvarez, saludamos a Juan, buenos días.
Buenos días, compañeros, ¿qué ha habido? ¿Cómo están?
¿Cómo va todo, Juan?
Bien, aquí desde el campus de otra universidad conversando.
¿En qué universidad?
Estoy en el externado, voy a entrar a una clase para hablar del libro justamente.
Ah, bueno, Juan, entonces aprovechemos este tiempo para hablar del libro. ¿Cómo así que La breve historia del insulto en Colombia? ¿Cuándo empieza este insulto?
Pues bueno, digamos, eso es parte de la articulación del lenguaje y de sentido del ser humano desde que el ser humano es ser humano, probablemente existieran formas de insultarse y de maltrato desde antes incluso de la articulación del lenguaje, pero bueno, esta acotación es desde la independencia en Colombia, es una revisión de los 2 años, de los 200 años de república, y el libro lo que hace es tomar tres eventos importantes y 3 sujetos, y a partir de esos 6 núcleos centrales, pues va anudando una breve historia de la ofensa en Colombia.
3 núcleos, dice que a partir de esos 3 pretextos desarrolla el libro. Hablemos de esos 3 pretextos.
Sí, bueno, son 3 eventos como centrales y críticos en la historia del país: el 20 de julio, digamos lo que se denomina nuestro grito de independencia; otro evento que es una elección muy importante que tuvo lugar en el siglo XIX, el 7 de marzo de 1849, cuando el proyecto liberal se tomó el poder, digamos, casi hasta finales de siglo con la regeneración, una votación en la que siempre se argumentó que la presencia popular hizo como una presión física que se hizo en parte con maltratos, con ruidos, con ensordecencias. Y el 3er evento de esa primera parte política del libro, pues es el 9 de abril de 1948, el magnicidio de Galán. Esos 3 nuclean como la primera parte del libro, que son eventos políticos, y luego hay una segunda parte que son 3 sujetos, digamos, de la cultura, que no son eventos específicos con fechas, son más bien como sujetos. Y esa es como la segunda parte del libro también.
Juan, en ese sentido, los insultos yo supongo que habrán cambiado de calibre. Es decir, si vamos al tiempo del 20 de julio, a lo que han sido los insultos al tiempo de hoy, pues las palabras habrán cambiado muchísimo y la calidad de la ofensa, es decir, el calibre de la ofensa tuvo que haber cambiado.
Sí, te escuché un poco interrumpido, exacto, pero me parece entender que me estás preguntando por el tipo de cambios.
De las palabras, las expresiones y sobre todo la dureza del insulto.
Sí, a mí en el libro me interesaba mucho menos como esa catalogación del tipo de insultos que hubiera en una época o en otra. Lo que me interesaba mucho más, digamos, que registrar esos cambios o que registrar ese catálogo de formas de maltrato, pues era leer los sentidos, ¿no? Leer la importancia de las operaciones retóricas detrás de unas palabras u otras. Por supuesto, el lenguaje va transformándose y 200 años después la sintaxis incluso con la que escribimos y pensamos es distinta, pero lo importante, digamos, para el libro, más que, insisto, esa recopilación o esas formas de maltratarlos, pues eran los sentidos de conflicto, ¿no?, que uno puede leer y que uno puede comprender a partir de esos maltratos.
Ahora que volvió de moda la historia en Colombia, porque desafortunadamente la quitamos del sistema educativo, esto también es historia, en el sentido de que no solamente son las fechas, son los datos exactos que quizás a mí me tocó aprender, ¿no?, que era una historia memorística. Claro. La historia también se cuenta desde otras miradas, ¿no?
No, por supuesto, si algo está en el centro, digamos, de la oferta y la propuesta de este libro, es que es un libro de historia. Lo que pasa es que es un libro de historia desde un lugar que es como una inestabilidad del lenguaje, que es una presencia como sombría, que es incluso una cosa no del todo respetada, ¿no? Porque digamos que no es una categoría como, qué sé yo, como pueblo, como otro tipo de categorías con las que se ha construido historia. Es una categoría, pues, un poco de lenguaje, de retórica, una categoría difícil de definir, una categoría que no es muy claro cuándo se manifiesta. Entonces, es, digamos, una manera también de hacer historia de los aledaños, ¿no? De las grietas, de las cosas que están a los lados y no, digamos, de los tópicos principales con los que normalmente se había hecho historiografía en la segunda mitad del siglo XX, digamos.
Juan, preguntarle, luego de que Carolina Sanín salió de la Universidad de los Andes en la Feria Internacional del Libro, decía que el insulto llega a ser una extensión para no terminar en actos violentos. Le pregunto a usted, luego de hacer este libro, ¿cuál es la diferencia que encuentra entre el insulto y la vulgaridad?
Yo creo que por lo general, cuando uno está pensando en la vulgaridad, en la grosería, está pensando en una única palabra. Y el insulto por lo general es una operación retórica más compleja, no es como la enunciación de una palabra directa. Esa tesis, digamos, de que el insulto sea una especie de cojino de distancia con la violencia puede ser cierto, pero bueno, tampoco estoy plenamente de acuerdo, porque por supuesto detrás del insulto hay posibilidades de violencia. Y algo que algo ha investigado con claridad la neurolingüística en los últimos 10 años es que el lenguaje puede hacer daño, y puede hacer daño físico. Entonces, pues es una situación difícil, ¿no? Compleja. Yo no escribí el libro para salir en defensa del insulto. Creo que Sanín en particular tiene una serie de tesis sobre el insulto como una especie de color más del lenguaje, una versión un poco estética de la riqueza de las posibilidades de expresión, lo cual por supuesto es cierto, pero pues también no contempla del todo los riesgos de maltrato y de violencia que hay detrás del insulto, ¿no? El insulto es una cosa delicada, y se puede hacer mucho daño con él también. No es la única forma con la que el lenguaje hace daño, se puede hacer daño de muchas otras formas, pero digamos que hay una dimensión moral que con la que hay que tener cuidado también, ¿no?
Yendo un poco más hacia la categoría de la catarsis, hacia el desfogue de emociones, también el insulto tiene mucho que ver con ese desfogue. Hablemos de eso. ¿Sí? También, Juan.
No, sin duda, digamos, hay una manera de comprender esto, por supuesto, en la que yo no ahondo demasiado, porque no es ni mi especialidad, ni era como del resorte de la investigación, pero claramente hoy en día pues hay como mucha comprensión de lo que ocurre fisiológicamente en el cuerpo, ¿no? Cuando aparece como esta temperatura del lenguaje. De hecho, hace poquito salieron unos estudios, ¿no? sobre los beneficios, porque en algunos campos del conocimiento siempre se está pensando en función como de cómo legislarlo o de qué beneficios tiene. Y ciertamente aparecían como estas ideas de lo que mencionas, de el desfogue, de lo que uno se descarga, del bienestar como anímico que puede producir utilizarlo, incluso de asociaciones entre capacidad expresiva y uso del insulto. Así que sí, es una cosa como compleja que en general vivía en el discurso público como en el desprecio, ¿no? Era, siempre ustedes habrán escuchado esta idea de que uno no conversa, uno no habla con quien insulta, ¿no? Porque se está saliendo del territorio de los argumentos. Pero lo cierto es que si uno revisa la historia, los documentos, la vida diaria, la realidad de la comunicación política, cultural, siempre estamos saliendo hacia temperaturas del lenguaje, ¿no? Realmente nunca estamos solamente en el terreno de los argumentos. Es más, manipulamos ideológicamente la propia categoría de argumento. Así que, pues, como una propuesta para comprender, yo creo que con más herramientas, la complejidad de lo que es el discurso público.
En efecto, Juana, el discurso y la comunicación en general es bastante compleja. En esta sociedad en donde nos movemos, a veces decir la verdad se convierte en una ofensa para quien la recibe, porque nos han enseñado de alguna manera que es mejor disimular o decir por detrás lo que sentimos sobre el otro, este tipo de cosas que tiene que ver mucho, a mi manera de ver, con una moral cuestionable. ¿Cómo se logra mantener ese término medio en donde decir la verdad, aun cuando se dice con toda la dulzura, se entiende como una ofensa? ¿Cómo evitar esto y cómo poder decir verdades?
Sí, Bueno, ciertamente creo que parte de lo que está en juego cuando uno comprende o trata de pensar en esta categoría, en esta expresión del lenguaje, pues es que no siempre la manifestación del insulto es resultado de la intención del enunciante de insultar. Muchas veces uno simplemente habla y los otros se declaran ofendidos, ¿no?
Sí.
El insulto no es solamente una denunciación, sino también un reclamo del escucha, ¿no? Una interpretación, exacto. Y entonces, bueno, eso suma todavía más a lo que estábamos discutiendo sobre la complejidad de esta expresión, de esta manifestación, ¿no? Nunca hay absoluta claridad de cuándo se manifiesta o si uno tiene la intención de manifestarla. Y eso yo creo que habla justamente de las negociaciones en los lenguajes especializados. Es decir, yo creo que no es lo mismo estar pronunciándose en una plaza pública, en una campaña política, o estar pronunciándose en un espacio en un estrado judicial. No es lo mismo estarse pronunciando en una columna de opinión en la prensa. Y cada uno de esos lenguajes especializados tiene como unos límites, unas negociaciones que se van dando al interior de esos lenguajes. Y entonces este trato de cuál es el límite, cuál es el extremo, pues varía, ¿no? Según negociando en qué lugar. Es mucho más fácil de pronto entrar en este temperamento del lenguaje en la vida pública, en el debate mediático y no en los estrados judiciales. Pero eso va teniendo que ver cómo es con las negociaciones de sentido que van haciendo quienes hablas y quienes escuchas. Y yo creo que es una manera también de entender esos límites, ¿no? Yo creo que uno a través del insulto puede entender cuáles son como las negociaciones de la regulación del discurso, ¿no? En cada lenguaje especializado. Hay lugares en los que se pueden decir cosas, otros en los que no. Y no es porque haya unas leyes explícitas, sino porque hay unas negociaciones de sentido en cada uno de esos universos de lenguaje especializado.
Juan, le pregunto ya para finalizar, ¿qué tanto hace usted uso del insulto a diario?
¿Yo mismo como persona?
Sí.
No, yo me he vuelto súper bien hablado porque se me ha convertido como una especie de objeto de estudio y entonces más bien estoy es como a la casa de verlo ocurrir, de escucharlo, pero no me he vuelto ni más ni menor practicante, digamos.
Juan, pues usted nos presenta a través de esa entrevista hoy Breve Historia del Insulto en Colombia. Muchísimas gracias por hablar en esta mañana aquí en Uniminuto Radio.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, espero que efectivamente en esta nueva discusión sobre la historia del país, pues el libro contribuya en algo.
Por supuesto que contribuye, Juan. Mil gracias y una feliz mañana para usted. Son las 9:54. A propósito del insulto, una recomendación, un recomendado.